que no entran en 280 caracteres, el espacio semanal donde reflexionamos para resistirnos a la nada desde las ideas y la filosofía. Empezábamos a hablar del concepto de la buena vida. ¿Sí? Habíamos hablado de los cínicos y su concepto tan áspero, tan minimalista, tan antiburgués de lo que era una buena vida, que indudablemente está relacionado con una concepción del bien. Y ellos eran naturalistas, ellos tenían una idea de que había que vivir una vida más ajustada a la naturaleza. Distintos filósofos han tenido discrepancias con respecto a esto. Platón, por ejemplo, pensaba que el bien era una idea de un mundo arquetípico superior al que no tenemos acceso y que era una idea perfecta en sí misma y que involucraba toda perfección de forma tal que cualquier otra idea era perfecta en función de cuánto bien había en ella. Y por lo tanto, en ese sentido, una buena vida era una idea, una vida que buscaba estar en contacto con lo que se pudiera saber de esa idea del bien y realizarlo. Básicamente estábamos ante una idea ética del asunto, una idea deontológica. Había que acercarse a un bien trascendental. No fue esa, por ejemplo, la filosofía de todas las escuelas. Más adelante, cuando la religión y la teología toman por mucho tiempo el lugar de la filosofía, o quizás sería más adecuado decir que la filosofía se subsume a la teología y pasa a ser instrumental a esta, la idea del bien tenía que ver con la idea de seguir las enseñanzas de una escuela religiosa, en particular el Islam en Oriente y el catolicismo en Occidente. Pero antes de eso, en el lapso en que el mundo fue sacudido y reconfigurado por Alejandro Magno, se produjo un cataclismo que termina con la etapa clásica en griega y comienza lo que se llamó etapa helenística. Ahí surgieron muchas escuelas llamadas socráticas menores. Ya habíamos hablado en otra oportunidad de los cínicos, como les decía recién, pero también surgió un filósofo interesantísimo llamado Epicuro, del que sabemos poco. Sabemos poco por dos razones. Primero, porque no nos llegó nada, solo tenemos comentarios que vinieron, entre otros, de comentaristas tardíos como Diógenes Laercio. Tenemos citas y fuentes indirectas. Pero Epicuro ha ganado una fama bastante injusta de ser un filósofo hedonista, una suerte de libertino racional, y no lo era. Él consideraba que el objetivo de la vida era conseguir placer, sí, pero que el placer era algo que debía disfrutarse con su justa medida. Contra lo que pensaban los verdaderos hedonistas, que se llamaban la escuela cirenaica, Epicuro consideraba que había que ser mesurado. Él mismo, por ejemplo, en la comida y la bebida era tremendamente sobrio. Él se alimentaba de pan, queso, aceitunas y agua, y cada tanto tomaba un poco de vino. Ayudaba el hecho que tenía algún trastorno gastrointestinal, él era muy enfermizo, quizás fuera algún tipo de gastritis o úlcera, quizás fuera otra cosa, pero él sabía que si cometía excesos con la comida y con la bebida, lo iba a pagar con un gran malestar. Y en función de eso, él explicaba que excedernos en el disfrute de los placeres lo pagamos con un dolor. Y él consideraba que la vida debía estar balanceada entre tener paz del espíritu, lo que él llamaba ataraxia, y tener ausencia de dolor físico, lo que él llamaba aponía. Y mientras tanto, disfrutar la mayor cantidad de todos estos placeres. ¿Cómo decía él que había que disfrutarlo? Con mesura. Él decía que no todos los dolores pueden ser evitados, ni todos los placeres deben ser escogidos. Tiene mucho sentido. Si nosotros pensamos, por ejemplo, una persona que tenga un dolor de muelas producido por una caries muy profunda que requiera la remoción de una pieza dental, está sometida a un dolor constante y muy intenso. Pero el dolor de la extracción, aún con anestesia, es una molestia muy grande, requiere una inyección de anestesia, requiere la propia extracción, un estado de posoperatorio bastante molesto, pero si uno lo pasa, se acaba el dolor. Entonces, el dolor, las incomodidades, el displacer de esa intervención no debe ser evitado porque nos ahorra un dolor más grande. Este es el caso de dolores que debemos elegir. Y en cuanto a que no todos los placeres deben ser disfrutados, pensemos, por ejemplo, cuando una persona tiene que hacer dieta o cuando una persona, por ejemplo, tiene que elegir entre tomar alcohol y manejar. Bueno, una de las dos va a tener que renunciarlas. Si renuncia porque debe manejar al placer de consumir alcohol, Entonces va a ver que hay placeres que no deben ser escogidos. Entonces vemos que el hedonismo que manifestaba Epicuro, lejos de ser un todo vale desde el punto de vista de la obtención de placeres, era sumamente racional. La buena vida para Epicuro requería una moderación importante, requería ser una persona centrada. Y quizás podríamos recordar algo de esto cuando la próxima vez tengamos que elegir entre las cosas que mayor problema nos causan a los burgueses del siglo XXI cuando tenemos que elegirlas. Pensemos, por ejemplo, en el placer de consumir. No vamos a negarlo. Consumir es un acto placentero, pero el placer se termina en el momento que la acción de consumo quedó terminada. Generalmente lo que nos deja la acción de consumir luego ejecutada es o una deuda o menos dinero en nuestro poder. Entonces, si nosotros logramos manifestar ante el consumo, porque dejar de consumir no podían hacerlo ni siquiera los cínicos que vivían con lo mínimo, y logramos hacer un balance que nos permita un justo medio entre las actitudes que la sociedad de consumo y toda la publicidad mediática nos bombardea, quizás, solo quizás, podamos acercarnos a ese ideal de una buena vida que durante tanto tiempo los filósofos buscaron y creyeron encontrar de diversas maneras. Yo no digo que tengamos que ser cínicos ni que tengamos que ser epicúreos, pero por lo menos ya conocemos dos de las respuestas que se le intentaron dar al problema de cómo vivir una buena vida y cómo ser feliz. La próxima semana seguiremos disfrutando de ideas que no entran en 280 caracteres para resistirnos a la nada. Nos vemos.